Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión tenemos aquí de invitada a Lisa Colquitt, ¿así es?
Sí, así bien. Es.
Ok, Lisa. Bueno, sí quisiera que ella nos vaya narrando qué es, cuál es la situación que ha venido viviendo, pero en especial el tema es el rol del paciente, la inclusión en la rehabilitación. ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Coral? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de platicar.
Sí, muchas gracias a ti por acceder también a esta entrevista. Y bueno, yo entiendo que de repente es un tanto difícil como llevar una vida en la que vas bien, haces, sí, y de repente vienen una serie de situaciones que te transforman la vida, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos narras así, dentro de lo que cabe, tu historia como persona?
Muy bien, pues yo tengo 54 años. Tengo esclerosis múltiple y desde los 18 años me dieron me diagnosticaron. Entonces es algo pues que de una manera toda mi vida he sabido que es una enfermedad muy voluble, nunca sabe exactamente uno dónde va a atacar o por dónde le va a afectar a las personas. Entonces, pues llevaba una vida con muchas ganas de vivir, ¿verdad? Con muchas ganas de experimentar y ver por dónde podía, sabiendo que tarde o temprano esta enfermedad pues me iba a quitar algo. Y sí, como a los 40 años empecé a tener problemas más frecuentes, problemas que ya no podía ignorar tanto, que me afectaban en poder caminar, en primero arrastrar el pie, después modificar la marcha en la cadera, hasta pues ya unos 5 años tengo ya en silla de ruedas. Entonces pues toda una vida de alguna manera o algo viendo cuestiones de salud, cuestiones de cómo podía mejorar,
también, ¿no?
Pero realmente fue también ignorarlo. Uh-huh. Y dejar que hasta que las cosas ya estuvieran muy mal y muy inaceptables en cuestión a mi físico y mi manera de ser.
Y a ver, en eso te quiero preguntar, por ejemplo, tú ahora ya que viviste esa experiencia, ¿qué opinas? ¿Es preferible prepararse a lo que va a venir o mejor dejar pasarlo libremente o así como lo hiciste?
No, yo creo que de haber sabido lo que sé ahora y lo que estoy viviendo, que cuando uno realmente le pone más atención a su salud en cuestión de comidas, en cuestión de dieta, en cuestión de rehabilitación o ejercicio, que me hubiera gustado preparar más. Me hubiera gustado saber lo que sé ahorita de cómo pequeños cambios en veces pueden hacer mucha diferencia. Y como uno cuando empieza a crear conciencia corporal puede entender lo que están haciendo en cuestión de postura, estar mal sentada, estar cargando mucho peso y tratar de modificar eso. Y pienso, pues, como es en el caso en rehabilitación físico, eso que te estoy comentando, también esa preparación lo pudiera aplicar en otros aspectos de mi vida.
Uh-huh. Que sería más la parte emocional.
Así es. ¿Sí? También, porque todo eso de las limitaciones, de lo que uno puede hacer o ya no puede hacer, pues, al final de cuenta, le afecta te afecta en tu mente, te afecta en tu estado de ánimo, en tu relación con otras personas.
Y por ejemplo, ¿qué tan difícil, hablando como desde el principio, fue para ti el hecho de darte ese diagnóstico? Y bueno, dices a los 18, a los 40 se inicia, ¿no? ¿Qué pasó en ese tiempo?
En ese tiempo fue, te digo, más que nada querer asegurar que cuando llegara al punto que no podía hacer algo, iba a decir, pues bueno, ya viví mucho, ya obtuve oportunidades de ver y de hacer, de viajar. Entonces, pues casi todo mi querer vivir y experimentar fue a través de eso, de viajar, de ir a conocer, de conocer personas, culturas. Y en ese aspecto es lo que siento que a lo mejor era no querer, como enfrentar. Tengo ahorita, no tanto enfrentar, pero tener la paciencia que tengo ahorita, de veras tomar mi tiempo, de veras saber que mi prioridad ahorita es mi estado de salud, estado mental, enfocarme en mí misma, ser un poco más egoísta con mi tiempo.
Bien, bueno, y entonces, llegado este momento ya a los 40 años, ¿ahí sí hubo algún enfrentamiento contigo con esa realidad? ¿O ya fuiste más aceptando que, bueno, ya habías, como dices, vivido cosas, ¿no?
Sí, y más que nada pienso que enfrentar es que ya uno ya no lo puede ignorar, a frenar y a reevaluar las cosas.
¿Consideraste en algún momento que podría ser más sencillo este tipo de enfermedad?
No, al contrario, yo pienso que yo me considero afortunada porque he visto, tengo conocidos, he leído mucho, incluso un amigo mío que nos diagnosticaron en cuestión de meses de diferencia, la misma, a lo mejor me llevaba unos 3-4 años, pero de la misma generación, y yo sentí hasta un poquito de culpabilidad porque él empeoró drásticamente y murió muy joven. Otra amiga, también en silla de ruedas, pero le afectó el habla y no puede comunicarse. Entonces, como te digo, es una enfermedad que nomás estás esperando un poquito a ver por dónde te va a llegar. Y me considero afortunada que mis facultades están enteros en cuestión de mi cerebro, mi pensamiento, en la terapia física que tengo, me han logrado también crear ese conocimiento que puedo hacer para estirar, que puedo hacer para relajarme, que necesito hacer para ya poder hacer ejercicio y fortalecer mi cuerpo. Entonces es algo que me considero muy afortunada y que eso me trajo la enfermedad. A veces uno habla mucho de lo negativo que viene con las enfermedades, pero también pienso que si lo ve uno por el lado positivo y por lo que es que también trae cosas muy buenas y cambios importantes en la vida en que puede dar de otra manera. Uno se está acostumbrado en dar de, a lo mejor yo en ayudar físicamente, ahora tengo que buscar otras maneras de cómo ayudar.
Y no sé si podemos, me permitas, como mencionar un tanto la cuestión también personal, ¿no?
Sí.
O sea, desde ya la iniciación de estar en acompañamiento con pareja, todo esto, ahí ¿cómo te fue o qué tan difícil es?
Pues es también difícil porque uno se le meten cosas en la cabeza, ¿verdad? Tienes que estar buscando una manera de ver cómo contribuyes tú como persona, ¿verdad? A veces el quitarte las habilidades, empiezas a pensar que no puedes contribuir tanto, no vales tanto en cuestión de tu pareja, si es el mismo tipo de relación. Entonces uno también tiene que tomarse tiempo para ver dentro de el espacio mental, ¿verdad? De cómo estamos y qué podemos contribuir.
Entonces sí es especialmente como buscar esos acoplamientos y pues decir tal cual como son las cosas para ver qué reacción también puede haber de la otra parte, ¿no?
Sí, y es difícil a veces con la familia. La enfermedad es mucho más difícil en cómo afecta a la familia, y es difícil también que ellos compartan conmigo, en mi caso, de que están preocupados, de que me ven deteriorando, de cómo me pueden ayudar, porque a veces si te ayudan es mucha ayuda, o no te están ayudando suficiente, de parte de como la percepción del paciente, ¿verdad? Entonces la comunicación es indispensable, y a veces se me hace que también por lo mismo el dolor, lo incómodo que es, a veces lo ignoramos hasta que explota y ya uno no lo puede ignorar. Lo mismo que comentábamos, el cuerpo, la mente también quiere hacer eso. Entonces he encontrado que, pues, si ambos están en cuestión de pareja o en cuestión de hijos, que todos busquen una manera de comunicarse, qué les está molestando, qué sienten, cómo ven las cosas, porque pues no se puede ignorar. Quisiéramos pensar que sí, pero no, tarde o temprano, si no estamos una válvula de...
sintonizados.
Sí, una válvula para que no haya tanta presión.
Bueno, pues tenemos que ir a corte. Regresamos.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, recuerden que estamos aquí con Lisa, y Lisa, tiene una situación especial acerca de esclerosis múltiple. Y en especial, lo que nos interesa mucho es ver hasta qué punto de verdad uno tiene que prepararse, incluirse dentro de lo que significa ser paciente, y además a cuestiones de rehabilitación, y también considerando la cuestión de la familia, ¿no? O sea, ahorita tú mencionabas acerca de, pues sí, una preparación que tiene que darse en sintonía con la familia. Y, por ejemplo, los hijos, sobre todo, qué tan difícil es llegar a explicarles, y que además de que entiendan lo que es eso de la psicoeducación, no estar dentro de la problemática, comprenderla y apoyar.
Ha sido, para mí, una experiencia que a lo mejor con mis hijos es más difícil, ¿verdad? Porque uno también va viendo cómo los puede, qué tanto les necesita decir, qué tanto les deben de decir. Mis hijos ya son adultos, tienen 27 y 24 años, entonces pues toda la vida me han visto enferma de alguna manera. Ha sido más difícil entre más enferma, más limitaciones que tengo, pero se adaptan muy bien. No ha sido algo también que hemos visto que en la aceptación ha sido muy bonita de su parte.
y sobre todo como de madurez, ¿no? Como el hecho de entrarle, entender, a pesar de que puedan sufrirlo o no saber qué hacer en un momento dado. Supongo que es esta parte en donde sí necesitan entender, sí necesitan incluirse, pero sobre todo transformar esta situación de no verte como una víctima, sino como una persona que requiere de un apoyo. Y ellos como hijos pues lo pueden dar, ¿no?
Claro, y lo más bonito que me han dicho es que reconocen fortaleza, que ven en mí, en vez de alguien que sea víctima, en vez de alguien que siempre esté afectada, no diciendo que no hay esos periodos, ¿verdad? Porque sí hay periodos bajos que uno se siente todo eso, víctima y con depresión, todo lo que viene, pero con lo que se han quedado es con alguien que lucha, con alguien que busca otras maneras de lograr las cosas y esa dedicación a siempre no nomás aceptar lo que está pasando, pero buscar unos giros para seguir adelante.
¿Qué respuesta has encontrado en general, digamos como el medio ambiente, ¿no? Sí, es un tanto difícil el que la gente vea cierta compasión o vea una actitud, como decíamos, de víctima, ¿sí? ¿O eso te afecta, te molesta, lo expresas?
Yo pensé cuando llegué a Vallarta que me venía a esconder, porque venía de una ciudad donde me conocía la gente, ya tenía muchas relaciones profesionales, tenía muchas amistades, y no quería que vieran esa parte de mí, ¿verdad? El deterioro, que de repente te encuentran en la calle y te dicen, ah, ¿qué te pasó? Entonces aquí dije, en Vallarta es como que borrón y cuenta nueva, vengo y me voy a esconder. Y pasó exactamente lo opuesto, porque la gente, en cuestión de recepción, como te digo, no encontré esa mentalidad, no encontré que me fueran a decir, ay, pobre, no puede. Al contrario, hijo, qué padre que estás aquí, qué bueno que estás luchando. Fue más en cuestión de apoyo, en cuestión de ánimo, que hizo exactamente lo contrario de lo que yo pensé que me iba a pasar.
Entonces, ¿fue una buena decisión haber cambiado?
Completamente, porque ya me ayudó a encontrar quién soy yo ahorita bajo las circunstancias en que estoy, que puedo contribuir, que veo que pues todavía es algo, todavía siento que tiene mérito. Y después regresar con más confianza en sí mismo, con más confianza que sí he cambiado físicamente, pero mentalmente sigo igual. Y hasta poquito más fortalecido, con más confianza en sí misma.
Cuando llegas a Vallarta, te encuentras con situaciones en las que a lo mejor la cuestión médica no está tan desarrollada, o los lugares, o los equipos, no sé, ¿sí? Y esto te hace tener un proyecto.
Sí, lo que llegué a Vallarta buscando terapia física, buscando a alguien que me ayudara a estirar, y encontré excelentes terapeutas. La verdad, el nivel de personal, de atención, de cuidado, de compromiso, de amor, todo lo que hay aquí en cuestión de cuidado médico, lo encontré. Lo que no encontré era instalaciones adecuadas para alguien con silla de ruedas que entrara, que se pudiera entrar libremente al edificio y ya estando adentro moverse. Pero más que nada no encontré algo que estuviera íntegro, donde yo pudiera ir y encontrar el tipo de terapia variado, con masaje, con psicología de alguna manera y con estiramientos, ejercicio. Y fue lo que un grupo de terapeutas y yo, viendo todas las necesidades y los sueños que teníamos en conjunto, cómo podíamos desarrollar una clínica de terapia física. Y así es como llegamos a abrir Fisio Vallarta en enero del 2020.
en un tiempo súper difícil, ¿no?
Estamos felices de estar en existencia, porque yo creo que de todos los momentos que pudiéramos abrir, fue un gran reto, porque para marzo ya estábamos cerrados y con el protocolo de COVID. Pero pues sí, lo hemos superado y lo hemos logrado y estamos felices.
Uh-huh. ¿Por qué precisamente ahorita hablar del tema de rol como paciente?
Pues yo pienso que es importante porque uno como paciente a veces va esperando que los terapeutas sean los que hagan el 100% del trabajo, pero he aprendido que a través de muchos años de terapia física, que uno tiene que participar, que uno, no nomás la actitud, sino el esfuerzo que hace, y a veces son pequeños, a través de la respiración, a través de crear esa conciencia corporal, uno puede aportar mucho más a su terapia física, poniendo atención, y también dejando lo que dicen, deja todos tus problemas en la puerta, ¿verdad? Es fácil decirlo, pero sí, eso he notado, que si uno de veras va y esa hora que estás en terapia física, vas con una mente clara y enfocada en lo que vas a lograr y vas a poder hacer, es importante.
Sobre todo sería como facilitar, ¿no?, este procedimiento de todo lo que haya que hacer.
Sí, es facilitar, es entender también, si uno tiene la conciencia corporal y de repente sientes un músculo o sientes un movimiento de un dedo chico, pues son cuestiones de celebrar, ¿verdad? A veces esperamos logros enormes y no nos damos cuenta que empiezan con poquito a poquito. Primero es un dedo y luego se mueve el pie y así vamos. Entonces es tener paciencia con uno mismo como paciente.
Entonces, por una parte es el propio aprendizaje de cómo estás, cómo identificas lo que te está ocurriendo para ver el avance.
Sí, así es, para ver el avance y para entender que el progreso no es lineal, ¿verdad? No siempre va para arriba la rayita y sube y bajas en cuestión de la rehabilitación de uno. Entonces, si uno entiende el cuerpo, porque te sientes de esta manera, dormiste bien, no has comido, ya vas viendo cómo todo lo que haces empieza a afectar tu cuerpo y tu estado de ánimo.
Uh-huh. Okay. Bueno, yo creo que una parte ahorita importante tendría que ser el que tú nos digas, por ejemplo, cuando la persona, como decías, no dejó esos problemas afuera, ¿sí?, y ahí los trae dentro, ¿qué tanto afecta? Y sí me gustaría que lo comentaras, porque creo que con la pandemia eso fue lo que venimos aprendiendo mucho, ¿no?, que tu estado anímico va a influir mucho, va a determinar qué va a pasar cuando realmente tienes una situación de apertura ante enfermedad, ¿no?
Sí, es tan importante en cuestión de uno, la energía que trae afecta muchísimo en cómo se siente uno.
Uh-huh. Y entonces sería esa energía canalizándola a esta parte de liberar, ¿no?, tanto problema, tensión, presión, situación incómoda que puedas tener.
Lo que me ha ayudado más en poder centrarme yo es lo que me han enseñado los chicos, es a través de la respiración. Uh-huh. La respiración transmite energía, te da como un tipo de meditación, como al inhalar y el oxígeno te permite crear espacio entre tus músculos, entre la vértebra, y al exhalar usas esa misma energía para aventar casi el aire hacia donde quieres. Entonces, si quieres enfocarte en alzar una pierna, esa misma respiración a la inhalación te permite crear espacio, abrirte, y al exhalar empujar abdomen, empujar todo el aire hacia los músculos que necesitas. Entonces es como una práctica y se necesita repetir y repetir porque es difícil, uno piensa, inhalar, exhalar, es fácil, ¿verdad?
En automático.
En automático, pero ya cuando de veras es con un propósito y el propósito es dirigido a un resultado en una parte específica del cuerpo, pues uno tiene que ya empezar a practicar y guiarse un poco. Entonces eso de que el terapeuta sirva como guía en esa rehabilitación y te ayude a enseñar cómo hacer eso, es para mí ha sido algo muy funcional.
Muy bien, bueno, vamos a otro corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, Lisa, yo creo que una parte muy importante tendría que ser que nos comentes, ¿no? ¿Cómo fue todo este inicio? O sea, ya nos comentaste de tu llegada aquí a Puerto Vallarta y la necesidad de conformar un equipo. Y entonces ya el instalar, el implementar todo este servicio.
Fue un proceso que nos llevó un año en planeación y fue un proceso donde todos los sábados nos juntábamos cuatro terapeutas, mi esposo y yo, para planear más bien qué era la visión de la clínica en cuestión de servicio, qué tipos de terapia queríamos dar, el por qué queríamos hacerlo íntegro, que un paciente pudiera recibir varias terapias en un lugar. Y así se fue planeando un año. Y como te digo, en enero del 2020 abrimos y llevamos poco a poco ya viendo instalaciones donde puedes ir a recibir una evaluación. De allí ya empezar a ver qué tipo de terapia ofrecemos, terapia ortopédica, neuroterapia, terapia para deportes, personas deportistas que se lesionan, también masoterapia, tenemos dentro de la neurorehabilitación técnicas específicas, punción seca, ya manipulación, mucho trabajo de estímulo de nervios y moto
químico cerebral, parece.
Sí, así es. Uh-huh. Y pues es algo que ya a mí como paciente, ¿verdad?, que es mi papel ahí en la clínica, me ha dado tanta satisfacción y tanto gusto ya ver a través de los 2 años que llevamos operando el cambio que ha tenido en las vidas de las personas. Hemos tenido personas con hemorragia cerebral, personas con lesión medular, personas operadas de la cadera y rodillas, y nomás esos deportistas que se lesionan, pero vas viendo el cambio que hay en las vidas de esas personas, cómo van mejorando, cómo a lo mejor llegan al principio con mucho dolor y pues no están de humor. Y a través de que se vayan sintiendo bien, que hay la confianza que van a venir a trabajar y a través del tiempo sí van mejorando, ver ese cambio en las personas, en cómo
calidad,
se siente,
¿no?
En actitud, en confianza, cómo entran, cómo bromean, a mí me encanta estar ahí. Yo entre más puedo participar y estar ahí, yo feliz, porque sí es un ambiente donde le da gusto ir a trabajar.
Uh-huh. de alguna manera el hecho de sí hacerse caso, sí darse en consideración que hay que hacer toda esa serie de actividades, es como lo que va a subir tu nivel de calidad de vida, ¿no? ¿Sí? Y además de esto, bueno, pues el compartir y darte cuenta que hay otros casos, hay otras personas que también sufren una serie de situaciones difíciles, ¿no?
Es eso también, es saber que no estás en el barco solo y que hay alguien que te entienda. A veces estoy ahí en recepción y nomás me quedo a platicar o con los mismos pacientes o con las personas que los acompañan, porque también a veces se me hace que no escuchamos a los que cuidan a los pacientes. Ellos también llevan muchísima, no nomás carga y responsabilidad, pero la angustia y el dolor que están sintiendo al a lo mejor que no, de no poder hacer más que acompañar, ¿verdad?
O no saber, ¿no?
O no saber exactamente uh-huh. por dónde empezar. Yo creo que eso, especialmente en los casos de las personas que sufren un accidente o algo, y que ese cambio es de día no, de la noche a la mañana, ¿verdad? Y que no tienen tiempo de preparar y que mentalmente no saben que viene este golpe. Uh-huh. En ese caso es especialmente bien recibido el apoyo porque no saben a veces ni por dónde voltear.
Uh-huh. Entonces, ¿sí están incluyendo a la familia? ¿La están contemplando como para este tema de la psicoeducación?
Sí, yo creo que ahorita es informal, ¿verdad? No hemos visto, tenemos una psicoterapia, psicoterapeuta allí y una red de psicoterapeutas muy importante para empezar a ver el papel, ese papel, ¿verdad? Cómo podemos incluir a la familia, cómo podemos dar apoyo para que de veras sea íntegro, no nomás en cuestión del papel del paciente, sino los que lo rodean y los que los apoyan.
Uh-huh. Y como decías, a fin de cuentas, puede estar muy solo también esa persona que cuida, ¿no? Sí, me ha tocado escuchar casos precisamente donde hasta se enferma más el que lo está cuidando.
No nomás, porque a veces la carga física es uh-huh. mucho de tener que transferir la persona de un lugar al otro y no saber cómo mover a la persona desde la afectación física a lo que es mentalmente también es muy difícil y a veces ignorado por muchos aspectos.
Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué tal si ahora si nos narras más ahora tú como paciente lo que te ha tocado vivir, sobre todo la evolución que has tenido que ir llevando, ¿no?
Pues en mi caso yo creo que de mis males lo que se le llama la espasticidad, que son los músculos contraídos, ha sido mi reto primordial. Entonces llevo 2 años estirándome en masaje y en estiramiento para poder aliviar esos músculos para que no me estén peleando en cada movimiento que tenía.
Sería como que se engarrotan, ¿no?
Se engarrotan, exactamente. Uh-huh. Y en mi caso es de manos, brazos, piernas, extremidades, casi por completo. Entonces, al moverme, estaba siempre peleando con el mismo músculo para poder hacer algo. Pues a través de ya los 2 años de constancia, de estar de constancia mía y de constancia de los terapeutas también, uh-huh. De estar atacando el problema, y ya hemos llegado a esa relajación de los músculos en extremidades que ya puedo empezar a hacer ejercicio, ya puedo empezar a levantar pesas, ya puedo empezar a mandar esas señales a piernas, a dedos de los pies, para que se empiecen a mover y empiece a haber una reacción porque el cuerpo no está parando o peleando eso.
Uh-huh. Entonces, ¿puede haber una situación en la que, por ejemplo, el cuerpo se resista y no quiere entrarle en esa rehabilitación? O sea, porque es no sé si esto sería degenerativo, ¿no? Del sistema nervioso.
Es degenerativo. Es como lo que es el aislante de los nervios, la mielina, se empieza a deteriorar. Entonces el mensaje no llega de punto A a punto B. Entonces sí, uno llega con la mentalidad de que esto es degenerativo, que ya lo que pasó, pasó, no hay nada que hacer. Pero yo voy a argumentar lo opuesto.
Que sí hay que hacer.
Que sí hay que hacer. Que el cuerpo... Me tomó mucho tiempo en aceptar y entender que mi cuerpo no estaba roto. O sea, no me había... No era lesión medular que por alguna manera ahí sí se tiene que buscar cómo reestablecer todos los nervios, ¿verdad? Mi cuerpo sí funciona, no más que pues en la mente no había control.
Ese estímulo, ¿no?
Sí, no había ese estímulo y sentía casi que mis piernas y mis brazos, todo mi cuerpo estaba haciendo lo que quería y mi mente no controlaba, no había orden, ¿verdad? Uh-huh. Si había un espasmo y reaccionaba la pierna, pues completo descontrol. Y a través de ese estiramiento, de esa respiración, de ese enfoque, tratar de reestablecer un poquito más de control y decir, no, tú vas a hacer esto y tú acá vas a tener otro rollo, ¿verdad? Lo que se llama la disociación de miembros que he aprendido.
Fíjate qué tan importante. Ahorita se me ocurre decir, ¿cómo sabiendo que hay pensamientos tóxicos y nos dejamos llevar por ellos que se apoderen de uno? ¿Cómo puede más ese pensamiento que ni uno mismo y la voluntad? ¿Sí? Pensando en que si tú físicamente tienes un embrollo ahí, es una situación, pues de verdad, de músculos, es algo difícil, ¿no?, de controlar. Sin embargo, a través de esa voluntad se logra hacer esta forma de estiramiento que dices, ¿no? Y cambiar el pensamiento de la mente.
Sí.
Entonces, ¿cómo? O sea, ¿por qué decimos tan fácilmente no, no se puede y se acabó ahí, ¿no?
Es exactamente, es ya aceptar algo como que sí es y no tomarnos el tiempo ni la paciencia para decir, pero pues tiene que haber otra manera, ¿verdad? O a lo mejor si me enfoco en este estiramiento o este ejercicio, las cosas van a cambiar. Pienso completamente que en cuestión de cómo estamos nosotros viviendo mentalmente y cómo estamos nosotros en nuestras emociones, no nos paramos un poquito a pensar que si hay algo que podemos hacer para cambiar la situación.
Para transformar, ¿no? Realmente transformar, no nada más dar por hecho que ha sido.
Sí.
Bien. Bueno, iremos otra vez a corte, ¿eh?
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, Lisa, estamos aquí con Lisa Lolkit. Difícil. Bueno.
Mejor Muñoz.
Muñoz.
Es más fácil.
Ok. Bueno, yo creo que ahora lo que nos sería muy valioso que tú nos comentaras es como que, ¿cuál es toda esta percepción, ¿no?, de lo que, con todos los logros que has tenido, no solamente en tu cuerpo, sino el hecho de tener esta clínica, ¿no? La importancia de dar apoyo a otras personas, la importancia de convivir con otras gentes, ver los resultados, ver logros. Pero, ¿cómo qué más? O sea, ¿qué más tú, dentro de todo esto que vives, qué consideras que debemos de tomar en cuenta los que estamos fuera de todo esto?
Pues yo creo que lo primero es que uno no se ignore, que no se deje a uno atrás siempre
caer.
Y caer y los problemas hasta que ya sean severos, porque a final de cuentas se alargan y se agravan mucho. Eso es lo principal. Y lo segundo es ya que uno está en terapia, darse la oportunidad, ¿verdad? De que a veces te dicen, ve y vas la primera vez y te sientes mejor y dices, ah, ya estoy bien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hacer caso, ¿verdad? Un poco tenemos que...
La constancia. De
ser poco más constantes y decir, si me dijeron que fuera por tantas sesiones, es por eso, porque a lo mejor no nomás es que te quite el dolor, el alivio inmediato, pero crear más resistencia, uh-huh. crear mejores costumbres, cosas que van a prevenir lesiones.
Fíjate que esto que dices me parece importante en el sentido de los miedos, sí, de la importancia de aprender a vencer los miedos, porque luego si me da miedo ahorita que me diagnostiquen, sí, o me digan lo que tengo que hacer, pero prefiero no entrarle, ¿en qué complicaciones voy a meterme por no haber hecho caso, no?
Sí, a veces no queremos ni saber, es preferible decir no quiero ni saber, uh-huh. Por cuestiones que implica, no nomás en dolor físico, uh-huh. o en complicaciones físicas, pero sino monetarias, ¿verdad? Uh-huh. Porque sí es difícil, la salud desafortunadamente pues tiene un costo mantenerla. Y hemos visto que a veces es más fácil para los doctores operar que buscar una
rehabilitación.
Un camino de rehabilitación primero. Uh-huh. Porque pues sí, hay que hacer el intento. Hay veces que pues no se puede evitar. La cirugía hace cosas muy buenas y realmente importantes, pero eso es como la segunda etapa, ¿verdad? Primero, uh-huh. quieres evitar cirugías, evitar esos costos, tratando de cambiar hábitos, de buscar mejores maneras de hacerlo, a lo mejor el levantar si te duele la espalda, buscar ejercicios que te pueden fortalecer.
Uh-huh. Pero, como dices, ¿no? A fin de cuentas sí me da miedo todo el enfrentamiento del dolor o de la economía o de la propia situación de compartirlo con la familia, ¿no? Porque también es... ¿Cómo se los digo? ¿De qué manera me van a ver? O a lo mejor no me hacen caso y sale peor eso, ¿no? Sí, entonces es la disposición de enfrentar y de confrontarnos con nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Y,
sí, es eso, y ya que lo enfrentas tú, que es lo importante, entonces es crear hábitos que van a apoyar tu rehabilitación. Hábitos, como habíamos comentado, de entrar con una mente preparada, dejar problemas lo más que se puedan fuera de tu hora de rehabilitación, celebrar, tener metas, pero que las metas sean
reales
y tal vez pequeñas, en que si logro esta meta esta semana, pues la que entra me pongo otra meta. Y todas esas suman. Si logras cosas pequeñas, ya cuando menos te das cuenta, estás haciendo algo muy notable.
Uh-huh. Bueno, pues entonces la invitación es como no nos descuidemos, ¿sí? No nos dejemos ahí en el descuido, en la lamentación y después en estar sufriendo por eso, ¿no?
En eso, y a veces es no nomás tanto descuidarnos, pero querernos. Tan fácil como ir a tomar un masaje, ¿verdad? Tenemos unos terapeutas que a veces dando el masaje dicen, uy, aquí tienes este músculo, está contraído, deberías de hacer. Entonces es como un 2x1 en muchas veces, ¿verdad?
¿Y hicieron ustedes algún tipo de masaje?
Sí, es importante para, uh-huh. nosotros masoterapia, porque hay diferentes maneras de relajar los músculos y trabajarlos, y esa combinación de poder ir a trabajar un rato y luego ir a relajar en la siguiente sesión, para que los músculos se logren estirar, logren descansar, es muy importante, es muy muy bonita parte de la rehabilitación.
A fin de cuentas es lo que luego queremos, ¿no? O sea, después de una masajeada que te dieron difícil, sí, a lo mejor ahora ya, una de relax.
Así es. ¿No?
Bueno, ¿nos puedes dar tus datos de la clínica? ¿Cómo llegar? ¿Con quién comunicarse?
Sí, claro. Se llama Fisio Vallarta. Estamos en la Francisco Medina Asensio. La plaza se llama Plaza Iguana, es la entrada de Isla Iguana, y estamos en el local 1A.
Muy bien. Bueno, entonces, bueno, ahí ya tienen los datos.
Te comparto mi WhatsApp, okay, para que puedas buscar cita. La página web es www.fisio.vallarta.com. Estamos en Facebook, en Instagram.
Ay, ¿qué tal otra repetición otra vez de lo de la página?
Sí, claro, es Fisio Vallarta, Physio Vallarta.com.
Uh-huh. Ok. Bueno, pues entonces esperemos que esto haya servido para varias personas. Y bueno, en plano incluso de diagnóstico, ¿no? Cuando sientas una molestia, tengas alguna situación por ahí difícil que no sabes de qué se trata o qué es, pues a lo mejor acudir, ¿no?
Claro, definitivamente. A veces nomás es algo sencillo que con un cambio de postura, con un movimiento, un ejercicio, uno puede recibir muchísimo alivio. Entonces, no lo dejen hasta que sea un problema grave. Mejor venir a visitar a los chicos y que se sientan mejor, más rápido.
Bueno, una pregunta. ¿Han hecho algún tipo de grupo terapéutico con las mismas personas que tienen, no sé, alguna dificultad de tipo, o sea, de este tipo, pero pensando en como grupo terapéutico es como alivianarse, como verlo psicológicamente para integración?
Es algo que hemos platicado, no lo hemos
implementado,
ya llegado a de veras desarrollar, pero creo que ahorita con esta conversación coral es algo que me gustaría de veras darle seguimiento y uh-huh, empezar a buscar cómo pudiéramos dar ese espacio para no nomás los pacientes. A veces es bueno poder uh-huh, simplemente charlar, uh-huh, pero también para los familiares.
Okay. Fíjate, yo creo que ante cualquier situación, sea si hablemos de cáncer, sea que hablemos de, no sé, por ejemplo, incluso las personas embarazadas, ¿no? Que tienen el parto psicoprofiláctico.
Sí.
Por ejemplo, esa preparación, todo eso, ¿cómo ayuda, no?
Hay muchísimo, y a veces no pensamos así en cuestiones de rehabilitación para cáncer. Tenemos ya ahorita una terapia para pacientes de cáncer de mama o que les quitan los senos para reducir el dolor y todas las cicatrices donde fue la operación. Uh-huh. Y así hay muchos tipos de terapia y hay muchas ocasiones en que el estar platicando y el estar teniendo un espacio para poder hablar,
compartirlo
y compartir sería bueno.
Sí, pues simplemente lo que es postraumático, ¿no? Que sería, es el punto, poderlo decir para poderlo soltar.
Así es.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Lisa, gracias por habernos compartido todo esto y sobre todo mucho éxito también, tanto en tu salud como en la clínica.
Muchísimas gracias, Coral, fue un placer.
Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros Lisa Lolquit Muñoz, y entonces la clínica se llama
Fisio Vallarta.
Fisio Vallarta, muy bien. Pues muchas gracias. Y también le damos gracias a Chepe Gómez en edición y a Jonathan Ríos en controles. Muchas gracias. Coral Jordá se despide. Hasta el próximo jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.